En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto este domingo 18 de mayo de 2025. Tendremos toda la información de los deportes, un domingo muy movidito, con mucha información y buenas notas para los deportistas mexicanos. Estamos a más o menos una hora con 10 minutos de que arranque el último partido de las semifinales. Me refiero al de vuelta entre América y Cruz Azul en el Estadio Azul Crema. De este duelo va a salir el rival del Toluca, que ayer venció 3-0 a Tigres y que en el global se impuso 4-1 y ahora está esperando rival para disputar el título del torneo de apertura del fútbol mexicano. Es clausura, ¿verdad? Es el torneo de clausura del fútbol mexicano, ya el que viene será el de apertura. Pero bueno, pues ahí está entonces por definirse el rival. Además, comentarle a usted que, bueno, pues en el fútbol internacional tenemos cosas interesantes. Por ejemplo, en España se disputó la fecha 37, penúltima de la liga, y el campeón Barcelona vio abollada su corona al caer en el Estadio Olímpico de Montjuic, 3-2 ante el Villarreal. En otros de los duelos importantes, Real Madrid sacó la victoria 2-0 en su visita al Sevilla y el Atlético de Madrid goleó al Betis 4-1 en el Metropolitano. En la Liga Premier de Inglaterra se jugó la fecha 37 y el delantero mexicano Raúl Jiménez fue titular. De hecho, marcó un gol con el Fulham, que logró derrotar 3-2 al Brentford. Raúl jugó todo el encuentro, mientras que el West Ham cayó 2-0 ante el Nottingham Forest, encuentro en el que Edson Álvarez entró de cambio al minuto 58. Va el domingo para el delantero mexicano Santiago Chaquito Jiménez en la Serie A de Italia al sufrir su primera expulsión con el Milán en la penúltima fecha de la temporada, juego en el que la Roma se impuso 3-1 y dejó a los rossoneri fuera de competencias europeas por primera vez desde el 2019. Por cierto que la carrera por el Scudetto en la Serie A de Italia se define hasta la última fecha, y es que ni Nápoles ni el conjunto Inter lograron ganar en esta jornada, ambos empataron con sus respectivos rivales y por lo tanto pues siguen sin definir cuál de los dos se coronará campeón. En otros deportes tenemos día histórico para el ciclismo de nuestro país. El pedalista Isaac del Toro terminó en segundo lugar la etapa 9 y se convirtió en el primer mexicano en portar la casaca de líder general en el Giro Ciclista de Italia. Del Toro, que a sus 21 años disputa su primer Giro, fue segundo en la meta y con esto pues aventaja en la clasificación general a su compañero el español Juan Ayuso con 1:13. Histórico, jamás un pedalista mexicano había sido líder en el Giro de Italia. Pues ahí está Isaac del Toro en la punta y vestido con el suéter rosa de líder general. El piloto neerlandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Emilia-Romagna, séptima fecha de la temporada de Fórmula 1 que se corrió hoy en Imola, Italia. Le acompañaron en el podio Lando Norris en segundo lugar y el tercero fue para Oscar Piastri. Por cierto que hubo presencia de mexicanos en el marco de este Gran Premio, celebrado en el autódromo de Enzo y Dino Ferrari. Se escuchó el himno nacional gracias a que el piloto jalisciense Santiago Ramos se llevó el triunfo en la Fórmula 3. Espectacular cierre tuvo la edición 36 del medio maratón de Zapopan que se corrió el día de hoy con un final de fotografía en el que el capitalino Oscar Fernando Crisóstomo le ganó en los últimos metros al keniano Eliud Kipkorir. Tiempo de 1:06:39. En femenil, la atleta local Isabel Oropesa Vázquez cumplió con los pronósticos y se llevó el primer lugar con 1:15:56. Se convirtió en bicampeona en este 21K zapopano. El español Carlos Alcaraz derrotó nuevamente al número uno del mundo al superar por 7-6 y 6-1 al italiano Jannik Sinner para ganar por primera vez el abierto de tenis de Italia. Terminó la temporada del béisbol de las grandes ligas para el pitcher relevista venezolano José Alvarado de los Phillies de Filadelfia al ser suspendido 80 juegos por violar el programa antidopaje del béisbol de las grandes ligas. En los playoffs del básquetbol de la NBA, el Thunder de Oklahoma le pasó por encima 125-93 a los Nuggets de Denver en el séptimo y definitivo encuentro en las semifinales para meterse a la gran final de la Conferencia del Oeste por primera vez desde el 2016 y en donde enfrentará a los Timberwolves de Minnesota. ¿Qué le parece? Apenas es un adelanto de lo que le estaremos hablando esta tarde aquí en Radio Metrópoli, en Jornada Deportiva, y como siempre la invitación para que nos acompañe y nos haga llegar sus comentarios a través de WhatsApp y Telegram. El número es el mismo, dos plataformas diferentes. Tenemos a su disposición el 3311-551962, WhatsApp y Telegram. Allá en los controles técnicos, en el 1150, se encuentra Víctor Morales, al pendiente del buen funcionamiento de esta nave que se llama Radio Metrópoli. Y en este micrófono, quien le habla con muchísimo gusto y le presenta los detalles de la información, Manuel Trujillo Soriano. Estaremos escuchando a Ramón García, efectivamente, donde nos da detalles de este domingo histórico para el ciclismo mexicano. Alan Omar Rodríguez con el deporte motor, el Gran Premio de Emilia Romagna. Estará también con nosotros Jonathan Bravo, fútbol internacional, y le tenemos la previa, claro que sí, de lo que esperamos que suceda esta tarde noche allá en el Estadio Azul Crema de la Ciudad de México, en el duelo de vuelta de las semifinales entre América y Cruz Azul. La Máquina llega con ventaja de 1-0, el ganador de la serie será el rival del Toluca, que ayer se clasificó a la final, a la pelea por el título de este torneo de clausura 2025. Así es que sin más, vamos a ir a la pausa, 18:06 p.m. de con 11 minutos, estamos totalmente en vivo con usted y estamos esperando su comunicación. Vamos a la pausa y enseguida regresamos ya para entrar de lleno con los detalles de la información. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. 33 11 55 19 62, número telefónico de WhatsApp y Telegram para que se ponga en contacto con nosotros. Y sin más, nos vamos con los detalles del fútbol internacional. ¿Qué ocurrió este domingo? La Serie A de Italia está al rojo vivo, queda la definición hasta el final, y un pésimo día para el Chaquito Jiménez, que recibe su primera tarjeta roja, primera expulsión. En España, toda la jornada 37 se celebró a la misma hora, los juegos de manera simultánea, pero pues mejor vamos con los detalles. Gol de Raúl Jiménez, que ya se me andaba olvidando en esta introducción, pero vamos con Johnny Bravo, que nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Jonathan? Muy buenas tardes, bienvenido, te escuchamos.
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Manuel, y a todo el auditorio. Vaya jornada la del día de hoy, ¿eh? Vaya partido en Serie A nos llevamos. Mientras uno le empatan al minuto 92, le anulan un gol, el Napoli al minuto 94, 95, el VAR tuvo que ir a ver si había penal o no había penal, no aprovechó Napoli, no aprovechó el Inter de Milán, y todo parece indicar que la próxima semana será el día que se define la Serie A en la última jornada, como debe ser. Pero vámonos con resultados. MLS, el clásico de la Florida, Orlando City le gana 1-0 al Inter de Miami. Messi, Suárez, Busquets y Jordi Alba son titulares. Liga de Bélgica, el Anderlecht pierde 3-1 con el conjunto de Brujas. El Anderlecht sueña con puestos europeos, sueña con puestos de Europa League. Lo que sí es un hecho es que el Brujas ganó, pero no le sirvió de tanto porque el Unión de Saint-Gaulliers también ganó. Así que está prácticamente a un triunfo de proclamarse campeón. Liga de Holanda, el Heerenveen le gana 2-1 al conjunto del Feyenoord. El mexicano Carrillo se quedó en la banca, no tuvo participación. Recordar que el día de ayer se definió esta liga, ganó el PSV, ganó el Ajax, pero por tal motivo el PSV Eindhoven se proclama campeón allá de Países Bajos. La realidad, Ajax tenía una ventaja de cerca de 10 puntos en su momento, llegó a tener, lo dejó ir, y el PSV aprovechó en las últimas tres, en donde el Ajax empató la semana pasada, que le empataron al último minuto con el Groningen, y con eso dejó ir este título. Premier League, West Ham pierde 2-1 con el Nottingham Forest. El Fulham ganó 3-2 al Brentford. Raúl Jiménez, en un gran cabezazo a los primeros minutos, puso el 1-0, y Arsenal derrota 1-0 al Newcastle. Liga de Rusia, el Dinamo de Moscú gana 2-1. Luis Chávez está lesionado, no tuvo participación. El Copenhague derrota 4-0 al conjunto del Rangers, en donde Huescas, el mexicano, metió el tercer gol. Y la buena noticia es que mañana juega el Midtjylland. Si el Midtjylland mañana no consigue un triunfo, el Copenhague se estará proclamando campeón de la Liga de Dinamarca, sino hay que esperar hasta la próxima semana. Liga de España, Atlético de Madrid derrota 4-1 al Real Betis, dura derrota porque con esto el Betis ya no va a Champions League, ya no tiene aspiraciones e irá al tema de Europa League. Villarreal consigue un triunfo importante para meterse a puestos europeos, derrota 3-2 de visitante al conjunto del Barcelona, quien Robin Lewandowski no metió gol, pero en el otro partido el Real Madrid aprovechó cerca de 40 minutos tener dos hombres de más y derrota 2-0 al Sevilla. Mbappé mete gol, 3 sobre Robin Lewandowski, todo parece indicar será el pichichi de la Liga Española. Serie A, Inter de Milán y Lazio, lo que platicábamos, lo ganaba el Inter 2-1, último minuto 92, un penal, se fueron al VAR, lo marcaron, empata la Lazio, de ahí mete gol el Inter, se lo anulan, pero no consigue el título, dejó ir la oportunidad importante para en casa sacar una ventaja. Juventus le gana 2-0 al Udinese, triunfo importante porque en el tema de puestos europeos, la Roma derrota 3-1 al Milan. Chaquito Jiménez, después de varios meses, había regresado a la titularidad al minuto 20, se hace expulsar, roja directa, y con esto aprovechó la Roma, ganó, se mete en pelea de puestos de Champions League, y el Milan a media semana dejó ir la oportunidad grande de meterse a Europa League, y hoy lo que hizo el Chaquito Jiménez, entre Chaquito y lo mal que jugó, o lo pésima temporada que tuvo el Milan, con esto el Milan necesita un milagro para meterse a Conference League, pero todo parece indicar que se quedará Chaquito Jiménez sin competencias europeas. Ahorita en un ratito más les daré cómo está el tema de la tabla. Comentarte en el tema del Napoli. El Napoli empata 0 con el Parma, no aprovecha la derrota o el empate del Inter de Milán para estar un pasito. ¿Qué necesita el Napoli? Ganar próxima semana para meterse a puestos o proclamarse campeón. A ver, Manuel, descifremos un poquito las ligas a falta de una jornada. Premier League, Liverpool es campeón. Arsenal asegura puestos de Champions League. Pero imagínate, 3, Newcastle 66, Chelsea 66, Aston Villa 66, Manchester City que juega el día martes que tiene partido contra el conjunto del Brighton, tiene 65. Si el conjunto del Manchester City gana el martes, baja el Aston Villa y se queda sin puestos de Champions League. Estamos hablando hasta aquí que están compitiendo por puestos de Champions y por puestos de Europa League. Chulada, la verdad, los partidos de la próxima semana, a media semana, pero aquí el Manchester, el Aston Villa, el Chelsea y el Newcastle se pueden quedar sin puestos de Champions League. Así de cerrada, y Nottingham Forest lucha por puestos de Europa League, está empatado con el Manchester City y puede bajar al Aston Villa o al Chelsea y ellos meterse a tema de Champions. Ojo, en el Nottingham Forest hay una noticia importante: si Nottingham Forest consigue puestos de Champions League, uno de los socios mayoritarios tendría que salirse del equipo. ¿Por qué? Porque no permite tener dos dueños de un mismo equipo con dos equipos diferentes en Champions League, y de este motivo Nottingham Forest o el dueño se tenía que dar de baja o decidir qué equipo, porque no podría, pero prácticamente hasta ahí está el tema de Europa League. Sí, quedó campeón el conjunto del Crystal Palace, tiene asegurado el tema de Europa League, el Newcastle quedó campeón de la Copa de la Liga, la Carabao Cup, ahí puede el Brentford meterse porque también da puestos. Eso es lo que corresponde al tema de Inglaterra. Tema de la Liga de España, que se pone sabrosa. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao y Villarreal, con el triunfo de hoy, aseguran puestos de Champions. El Betis dejó la oportunidad de Champions, el Betis prácticamente amarra puestos de Europa League, y en los otros, importante, el Rayo Vallecano se va a volver a meter a puestos europeos después de pelear en la tabla de abajo. Hasta ahorita el Celta de Vigo 52, puestos de Europa League, Rayo Vallecano 51, Conference League, y la otra, Osasuna. El Osasuna de Pamplona pelea puestos europeos, no ha llegado después de lo de Javier Aguirre. Entonces, la próxima jornada, ojo, atención para el juego del Celta de Vigo, Rayo Vallecano y Osasuna, que ahí se pelean el último. el último puesto para Europa League y Conference League. Y por último, Serie A, ¿cómo está acomodado? Primero, hay que definir el campeonato, 79 puntos Napoli, 78 el Inter de Milán. ¿Qué necesita el Inter? Que el Napoli pierda o empate y que el Inter, y que el Inter gane para proclamarse campeón. Napoli, Inter y Atalanta tienen puestos de Champions League. El otro puesto se lo pelea la Juventus, 67, Roma, 66 y la Lazio, 65. Así que uno de estos tendrá que irse a Champions. Veremos si es la Juventus, la Roma o la Lazio. El quinto lugar que ahorita que Lazio, la Roma, tiene puestos de Europa League y la Lazio tiene puestos de Conference League. ¿Qué necesita el conjunto de la Fiorentina para meterse? Y el Bolonia, ganar. Y que la Lazio en automático pierda. El Bolonia ya no preocupa, porque el Bolonia, aunque gane puestos de Conference League, prácticamente iría a Europa League. ¿Esto beneficia a qué? Pues a nada, porque si el Bolonia estuviera en puestos de Europa League, baja un puesto, una posición, pero esto es esto. Y en lo que corresponde del descenso, está bravo. Venecia 29, Empoli 31, Lecce 31, Parma 33. ¿Qué necesita Bolonia? Ganar, perdón, el Venecia ganar, y que el Empoli o Lecce pierdan, y el último puesto, el último lugar del descenso, se lo pelea entre el Empoli, la Lecce y el conjunto del Parma. Mi estimado Manuel, esto es lo que se saborea la próxima semana en una liga, ya puesto de Europa League, Conference, pero está el título. En España se pelea el puesto de Champions, el puesto de Europa League, y en Inglaterra de la misma manera. Esta es la importancia de tener este tipo de ligas, que no solamente pelean campeonatos, sino sueñan con ir a puestos europeos, porque quieras o no, es un dinero extra y es un dinero que le puedes meter para poder tener una mejor plantilla.
Ah, caray, pues qué interesante, y definitivamente ya el único atractivo que queda por ahí entre el Inter y el Napoli para definir al campeón del Scudetto en el calcio italiano, ¿verdad? Es lo único que nos queda.
Sí, lo único que nos queda, y también decir, lo único que nos queda, y sería muy importante seguir la próxima semana al Copenhague. ¿Por qué? Porque Rodrigo Huescas se está peleando un título. Si mañana no gana el Midtjylland, pierde prácticamente el Copenhague levanta el título y sería el único mexicano campeón allá en Europa. Ese es tema importante, y también el otro tema importante, hay que ver la próxima semana, porque Guillermo Ochoa estará jugando la zona por mantenerse en la primera división. Ya no tiene contrato, no le han ofrecido renovación, hay que ver lo que pasa, pero si por algo desciende, sería su cuarto descenso en Europa, algo inédito de Guillermo Ochoa, pero si se salva, veremos si puede continuar su carrera en Europa, se viene a México, MLS. Entonces creo que lo que nos importa, o en lo que hay el interés para Javier Aguirre, es saber qué va a pasar con Guillermo Ochoa y saber qué va a pasar con el mexicano Rodrigo Huescas, si se proclama campeón o no, o si desciende o no Guillermo Ochoa, para definir qué va a pasar con Ochoa, porque termina contrato. Ya sabemos lo de Raúl Jiménez renovó un año más, algo importante porque estará en actividad y seguramente para el Mundial lo van a tener. Lo de Mateo Chávez, que el técnico lo alaba su contratación, estará con el AZ Almas, veremos si no hay más bajas. Lo de Johan, ojo, lo de Johan Vázquez, creo, Manuel, si no estás de acuerdo conmigo, pero vamos a estar en lo correcto, el mexicano con mejor nivel y mejor actividad en todo el año futbolístico en la temporada, ojo, porque podría ir a un equipo grande. Santi Jiménez lo hizo en enero, fue al Milan, ojo con Johan Vázquez. Yo destaco lo de Johan Vázquez como, y lo catalogo como, el mejor mexicano en Europa, es una realidad. Entonces de esta manera en el tema de los mexicanos se viene cerrando la próxima semana para cerrar el tema de ligas, y también comentarle a la gente, a partir del próximo miércoles se definen las competencias europeas. Tottenham contra el conjunto del Manchester United juegan la final el próximo miércoles para definir quién es el último invitado que tendrá boleto para Champions, que no está en las tablas en posición, si será el Tottenham, si será el Manchester United, pero sería algo importante y histórico que el Manchester vuelva a regresar a Champions League.
Bien, pues vamos a ver si lo logra a final de cuentas. Perfecto, mi estimado Johnny, muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, hasta luego.
Jonathan Bravo, y el fútbol internacional, ¿qué le parece a usted el dramatismo con el que están cerrando algunas ligas, concretamente ahí en Italia, en el calcio italiano, así las cosas hasta este momento? Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial, enseguida vamos a regresar con más, estamos en Jornada Deportiva, gracias por estar con nosotros, por su comunicación, enseguida regresamos. Vamos a la pausa y continuamos.
En Radio Metrópoli 626.
Estamos de regreso con usted aquí en Jornada Deportiva. Gracias por su comunicación. José Luis Nuño ya dijo presente, trae, ah, caray, ya no es un 6, son muchísimas más. Saludos a Pepe Meléndez, entrenador de Chivas. ¿Cómo ves, José Luis Nuño? Anda inspirado, José Luis, por la foto que nos está mandando por aquí. Bueno, saludos. Luego, buenas tardes, Manuel. Mi nombre es Juan Flores Ramírez, aquí escuchándote y esperando el inicio del partido América Cruz Azul. Ojalá sea un buen partido sin errores arbitrales ni violencia. Saludos. Juan, yo creo que es lo que estamos esperando todos, que no queden dudas, que no haya situaciones por ahí de esas que luego, pues, hacen pensar mal a muchos, ¿verdad? Entonces, ojalá y sea claro, sea quien gane, cualquiera de los dos, pero con claridad y sin situaciones arbitrales que lamentar. Bueno, vámonos porque tenemos todavía mucha información. Está en primera instancia don Ramón García, quien nos da los detalles. Nada más le voy a platicar yo así rapidito de lo que ocurrió y ya usted escuchará la importancia de este triunfo. Isaac del Toro es un pedalista baja californiano de 21 años que terminó hoy en segundo lugar en la etapa 9 del Giro de Italia. ¿Cuál es la importancia de esto? Que se convierte en el primer mexicano que logra vestir la casaca de líder general del Giro de Italia a sus 21 años. Entonces, sobre esto nos platicó precisamente Ramón García la importancia de la victoria y lo que esto significa. Así es que adelante, vamos a escuchar a Ramón en su comentario del día de hoy.
Bueno, y otra noticia que tenemos por aquí, pues triste, fue el que el día de ayer falleció Porfirio Remigio. Porfirio Remigio ganó dos vueltas México, una cuando las hacía García Balseca, la otra cuando las hacía el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. Es el único mexicano que ganó dos. ¿Por qué Porfirio Remigio? Porque ganó dos vueltas angustiosamente a dos colombianos. La segunda ocasión se la ganó a Emilio Cochise Rodríguez por unos cuantos segundos. O sea, las ganó tan dramática y era un hombre que derrochaba energía. No corría con mucha inteligencia y eso le costaba al final de las vueltas andar cascabeleando, pero las logró ganar. Y luego otra cosa muy significativa de Porfirio Remigio, aparte de ser un extraordinario ciclista, fue que cuando asistió a unos Juegos Centroamericanos a Kingston, Jamaica, tuvo un accidente, lo atropellaron y le cortaron una pierna, un poco, le quedó más corta que la otra. Esto fue antes que ganara la segunda vuelta. Entonces le hicieron una palanca más corta, le hicieron un zapato más alto, total, fue unas cosas, y aún así se coronó ganándole a Cochise Rodríguez. Bueno, pues el día de ayer se nos va al cielo Porfirio Remigio, esa es la otra. Y la otra, Manuel, pues hombre, el ciclismo mexicano está de manteles largos. Un caso histórico, amigos. Jamás en la vida un ciclista mexicano había portado un suéter de líder en el Giro de Italia. Habíamos tenido a Pérez Cuapio, que había ganado en una ocasión una etapa y la siguiente, en otra vuelta, ganó dos etapas. Ganador de etapas, pero Isaac del Toro, un chavalo que realmente sorprende. Es un muchacho que nos ha sacado de casillas porque tiene unos finales cuando las llegadas son en pared. Realmente el chamaco, yo no sé de dónde, después de tantos cientos de kilómetros en las piernas, tiene esos remaches y esos finales explosivos tan tremendos que deja a los adversarios parados. Hoy no ganó la etapa, yo creo, porque hubo algún arreglo con Banar, que ganó hoy la etapa, porque platicaban más o menos a 10 kilómetros de la meta, platicaban. Entonces Isaac en eso ya sabía que se estaba poniendo de líder. Entonces han de ver por ahí, aunque se vio que sí la pelearon, aunque se ve, esto es una hipótesis mía nada más, que le ha de haber dicho, vamos legando con todo, yo me hago del suéter rosa de líder y tú ganas la etapa. Y entonces yo creo que eso fue lo que pasó. Por eso, pues llegó vaciado del Toro porque sabía que se estaba. Ahora, pues vamos a esperar porque faltan todavía 2 semanas. Lo bueno, mañana descansan. mañana viene un descanso, pero la gran incógnita, ¿qué va a pasar con el equipo? Hoy del Toro, un chavalo, entre comillas, inexperto, tendrá la energía para estas dos semanas todavía mantenerse, porque saben que en una vuelta grande no se puede tener un mal día. Un mal día no se puede tener porque ahí todo se va al traste. Pero tiene a sus compañeros, tiene a Ayuso, a 1.13, está en segundo lugar. En octavo está Brandot, que es a 1.59, y Jet está en el noveno a 2 minutos un segundo. Entonces, ¿qué? ¿Lo van a dejar van a trabajar para el Toro? Que es la lógica, porque el chamaco no está llegando. Aunque en la etapa de hoy, con tantos cambios de terreno, yo pienso que le ayudó mucho a Isaac el haber corrido en el ciclismo de montaña. Antiguamente, las bicicletas de turismo era la cantera para salir buenos ciclistas en sport. Así comenzó Porfirio Remigio, así comenzó Heriberto La Pulga Díaz, y muchísimos grandes ciclistas comenzaron en la categoría de turismo. Pero a hoy, esa cantera se ha convertido en ciclismo de montaña. Lo estamos viendo con este chamaco, se me va hoy, del mono, que ganó el giro el otro día, el reto aquí en la ciudad de Guadalajara, exactamente, gracias. Ulloa, sí, que ganó en Sport. Ulloa es un ciclista de montaña. Entonces, qué interesante que también Ulloa incursiona el ciclismo de Sport, porque vemos que del Toro, en esos tramos dificilísimos, donde también otra cosa, fíjese, muchos dirán, es suerte no tener caídas. Bueno, es suerte en parte, porque en parte hay que estar, porque en el ciclismo sabemos, las caídas son de la parte media hacia atrás. Entonces, siempre hay que estar en las partes y estar colocado. Yo recuerdo don Raimundo Rodríguez nos decía, una mala rueda, quítala, evítala. ¿Qué es una mala rueda? Una mala rueda es un tipo que va delante de ti, que se te afrena, que se te cierra, que se te mueve. Ese te puede tumbar. Esa es una mala rueda. Hay que evitarlo. Hay que evitarlo. Entonces, hay que estar bien colocado, tener ese olfato. Este muchacho nos sorprende del Toro porque realmente tiene ese olfato, ese arrojo, porque a él le pueden decir, pues el Chicharo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero el chamaco toma las decisiones en milésimas de segundo.
Bien, mi estimado Ramón, qué bueno, ahí nos detallas a la perfección lo que representa para México, para el ciclismo de nuestro país, el que Isaac del Toro sea el primer mexicano en convertirse en líder general del Giro de Italia. No ganar una etapa, no, líder general, el primer mexicano. Y bueno, ¿qué dijo Isaac del Toro? Hizo entrevistas en inglés, en italiano, y vamos a escuchar lo que dijo también en español. Este es Isaac del Toro, hoy pedalista histórico, luego de convertirse en líder allá en el Giro de Italia.
No sé, es increíble, la verdad. Es un sentimiento muy bonito y no sé, no quiero realizarlo todavía.
¿En qué momento vio que eso era posible, ponerse esa túnica rosada?
Yo creo que cuando estaba en el pavé en la última subida, cuando me dijeron el gap que había, no lo podía creer. Entonces simplemente traté de llegar lo más rápido posible.
¿Es tan serio?
No sé, así soy.
Porque todo el mundo estaría esperando que estuviera saltando feliz.
No. Ya lloré de felicidad, ya está bien así.
Bueno, a partir de ahora tenemos una contrarreloj muy dura el próximo martes. Tendrá que defender esa maglia. ¿Cómo se afronta el futuro?
No lo sé, tú dime, ¿cómo has visto mis cronos? Yo voy a tratar de hacer lo mejor de mí, veremos si tengo un buen día, pero hasta no estar ahí no sabremos.
Yo lo voy a decir, yo lo veo el mejor de todos.
Yo no considero eso, pero trataré de dar mi mejor esfuerzo.
Pues, ¿qué le parece? Estoy un poco parco, ella, la defensiva, Isaac del Toro, así como que todavía no le caía el 20, más adelante ya dice, es que es demasiado bueno para ser un sueño, ya para ser realidad, un sueño demasiado bueno para ser realidad. Pero ahí está, histórico entonces, lo que logra hoy Isaac del Toro, este pedalista de 21 años de Baja California, que es líder, primer líder, o primer mexicano que se convierte en líder en el Giro de Italia, considerada una de las tres carreras más importantes de ciclismo a nivel mundial. obviamente el Tour de Francia, estaría el Giro y no sé si la tercera sea la Vuelta a España. Pero pues ahí está, este domingo, sin lugar a dudas, importantísimo para el ciclismo mexicano. ¿Y qué le parece si del ciclismo nos vamos al automovilismo? Porque se llevó a cabo el Gran Premio de Emilia-Romagna y de esto nos da detalles Alan Omar Rodríguez, nuestro especialista, y lo escuchamos. Adelante.
Autódromo Enzo de Dino Ferrari en Imola, en Italia, que parece ser, va a ser la última ocasión que veamos a la Fórmula 1 aterrizar en dicho circuito, sobre todo porque a partir del próximo año pues hay novedades en el calendario. No se ha dicho nada de una renovación en esta, en este escenario que pues es histórico y trágico al mismo tiempo, ¿no? Recordar lo que ocurrió ahí hace 31 años con las muertes de Roland Ratzenberger y Ayrton Senna, y que pues hoy nos entrega una carrera que muy pocos pudimos haber predecido el resultado, ¿no? Entonces Max Verstappen se lleva la victoria este día, su segunda de la temporada, junto con la que tuvo en el Gran Premio de Japón, sobre todo porque Red Bull apostó todo a tener un coche listo para la carrera, a tener un coche que sin importar los resultados en las pruebas o en las prácticas libres, pues le apostó toda la calificación. Lo vimos el día de ayer con un Verstappen que estuvo cerca también de quedarse con la pole, pero no fue de tal manera, sale desde la segunda posición, y eso le da una gran ventaja para hoy en la salida, madrugar a un Oscar Piastri que fue muy, digamos, suave, ¿no?, al momento de defender esa posición de privilegio, porque apenas en la segunda curva pues perdió la punta de la carrera y no la volvió a ver en todo el transcurso de la misma durante las 63 vueltas. Verstappen dominó de principio a fin esta competencia, pero también tuvo que contar con muchísima suerte, ¿no? Primero con el safety car virtual que salió cuando Esteban Ocon abandona la carrera. Esto le da una parada en pits gratis. El tiempo que normalmente se recorta en pits pues fue mucho menor y logró mantener la ventaja. Y luego también con el abandono de Kimi Antonelli, con otro safety car, otra parada en pits no programada que tenía Verstappen, pues también le cae, ¿no? Le cae prácticamente en las manos, y con ello pues logra dominar esta competencia y apretar un poquito más la lucha por el campeonato. Digo, Verstappen se sigue manteniendo en el tercer lugar, pero ya también se mantiene cerca de Lando Norris, quien a su vez, pues al terminar en segundo sitio y tener un mejor ritmo con un Oscar Piastri que hoy no se vio tan sólido, pues le termina quitando la segunda posición, relegando al australiano al tercer lugar, y pues Lando Norris también ahí afianzándose en el segundo puesto del campeonato, donde pues Piastri, gracias a las victorias que venía acumulando, pues sigue como líder, pero las cosas están muy cerradas, ¿no? Difícil determinar cómo va a terminar este campeonato, sobre todo por la manera en la que Red Bull reacciona el día de hoy. Bueno, desde ayer en la calificación con Verstappen y hoy en la carrera. Resaltar también lo mucho que benefició este safety car también a Lewis Hamilton de Ferrari, que ayer Ferrari tuvo una calificación para el olvido con sus dos coches quedándose al margen de los 10 primeros puestos. Hamilton termina hoy en cuarto lugar, hoy se vio como un piloto bastante rápido. Parece ser que poco a poco se van asentando las cosas con el británico y el equipo italiano. Hoy él también fue uno de los grandes beneficiados, ¿no?, de estos safety cars que salieron hoy sobre la pista, y logra un meritorio cuarto sitio, que para él pues es su mejor resultado en la temporada, exceptuando las carreras sprint, donde ahí sí ha tenido un poco más de fortuna, pero pues obviamente son competencias que dan menos cantidad de puntos, y Hamilton alcanza a escalar una posición en el campeonato, ya pasa del séptimo al sexto, superando a Alex Albon de Williams, que también hoy hay que resaltar ese gran ritmo que tuvieron los Williams. Y
bien, pues gracias mi estimado Alan Omar Rodríguez, y efectivamente el Mundial de Pilotos comandado por Oscar Piastri ahí en la clasificación general, 146 puntos líder, y seguido por su compañero en McLaren, Lando Norris, 133, Max Verstappen tercero con 124. Y ahí, como ya mencionabas, también para destacar lo que hizo el piloto jalisciense, y me refiero a Santiago Ramos, al llevarse la victoria en la Fórmula 3, lo que representa su segunda victoria para el tapatío en esta temporada. temporada de la Fórmula 1, pero él corre en la Fórmula 3. Es una categoría de acompañamiento. Gracias a Alan Omar Rodríguez. Y nos vamos por la otra línea telefónica. Ahora es Ricardo Martínez quien nos tiene todos los detalles de lo que ocurrió hoy muy tempranito, mientras usted y yo dormíamos a gustísimo. Aquí la transmisión Notisistema desde las 11:25 con todos los detalles de lo que ocurrió y un cierre de fotografía. A final de cuentas, lo importante es que ganaron dos mexicanos, Crisóstomo en la varonil y pues la jalisciense, en este caso aquí de Tonalá. Vamos entonces contigo, adelante mi estimado Ricardo, te escuchamos con todos los detalles de la carrera atlética de este domingo.
¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, amigos de Jornada Deportiva. Pues sí, como lo comentas, hoy en la mañana, 6:30 AM, se dio el disparo de salida para la 36ª edición del 21K Zapopano. 36 ediciones en este evento que inició en los años 80 y tradicionalmente se corría en el mes de marzo dentro del marco de los festejos de el natalicio de Benito Juárez. Hoy este año se toma la decisión de recorrerlo a mayo, que creo que fue para bien del evento, tanto así que desde hace más de dos meses las 6,000 inscripciones ofertadas se agotaron y mucha gente se quedó con las ganas de comprar una inscripción para esta edición que se corre hoy domingo, o se corrió más bien hoy domingo 18 de mayo de 2025. Al final, a voz del comité organizador, se abrieron 700 plazas más, entonces oficialmente tuvimos 6,700 participantes en Zapopan, afuera de la presidencia municipal, Ciudad de los Niños y Niñas. No dudo ni tantito que probablemente se completaron los 8,000 o 7,500 que se prometen para el próximo año, a voz de su presidente municipal, Juan José Frangé, que dijo que da gusto que Zapopan se consolide como la capital del running, por lo menos aquí en zona metropolitana de Guadalajara, y seguramente si mantienen la fecha del próximo 2026, seguramente ya no estando tan cerca al 21K Tapatío de febrero, que atrae a más de 21,000 atletas, y ese al parecer sería un freno para que la gente no corriera cuatro semanas después el 21K de Zapopan, pues esta decisión fue el paquete redondo, dado que desde abril, lo que es mayo y el próximo mes de junio, no viene ningún evento de 21 kilómetros en zona metropolitana de Guadalajara. Yo vi llegar a Omar Jiménez, en como mejor jalisciense, y creo que por ahí alcanzó a rebasar Orlando Casilla, pero ya viendo los resultados oficiales, pues parece que no está en la lista él de ganadores, no sé qué razón. Lo que sí tengo la certeza que ayer me tocó ver a Omar Alfredo Velázquez inscribirse de última hora, y quizás el cronometraje no actualizó los datos de los últimos inscritos y por eso por ahí Alfredo Jiménez no aparece, pero indagaremos esta información y lo tendremos para siguientes cortes informativos. Por ahí vimos también a un joven, Daniel Reyes Morales, de Santana Team, que también dio una gran prueba, pero no le ajustó para llegar en los primeros lugares, y Orlando Casillas, que sí, el cronometraje lo manda como séptimo lugar, 1:08:40, pues Orlando también estuvo perdiendo los primeros kilómetros, porque fue una prueba que del kilómetro 1 aproximadamente al kilómetro 11 era un grupo compacto de 9 mexicanos y un solo africano. El africano a partir del kilómetro 15 empezó a querer tomar la punta, pero pues al final el único que le aguantó el ritmo y el paso y logró vencerlo en los últimos 200 metros fue el ganador absoluto, Oscar Fernando Crisóstomo Olivares, que dijo en entrevista que él no pensaba que ganara o le ajustara a ganar este 21 Zapopano, diario que viene, dado que viene de un receso deportivo, pero el ánimo, el ambiente le dio para vencer al atleta africano. Lo que no es noticia, y era la favorita, Isabel Guadalupe Lopeza Vázquez, bicampeona, que se corona esta mañana, gana en solitario con 1:15:56. También Isabel, los primeros 5 kilómetros, pues andaría atrasito de los varones, algunos 800 metros, un ritmo extraordinario que soltó la atleta tonalteca, pero al igual cobró factura por la altimetría que presenta este evento, pero le bastó para parar el cronómetro en 1:15.56 y coronarse como bicampeón esta mañana. En segundo lugar, una mexicana de origen keniana, ya nacionalizada, Riz Terbiyaki Getzabá, con 1:18.24. Abismal la diferencia entre el 1:18 contra el 1:15.56 que marcó Oropesa Vázquez. En tercer lugar, otra de Jalisco, María Magdalena Barba Lázaro, que en Semana Santa comentamos que fue a un evento allá San Luis Potosí, que había ganado y puso nombre a los jaliscienses. Pues hoy, para mí me sorprende la capacidad y el ritmo de competencia que ha tenido esta atleta María Magdalena Barba Lázaro, le ajusta para un tercer lugar. En cuarto lugar, Luz Guadalupe Rocha Telles, y en quinto lugar, Gabriela Flores García. No nos alcanzaría el tiempo, Manuel, para platicarte todo lo que fue el color de este evento, pero creo que Zapopan, como lo dije a un inicio, se reivindica como la capital del running, por lo menos aquí en Jalisco. Muchas buenas adecuaciones y un gran marco para una gran competencia, porque fue lo que vivimos. Una competencia entre grandes atletas, entre de color y mexicanos, y los mexicanos salieron avante esta mañana en la ciudad de los niños y niñas, Zapopan, Jalisco, México. Voy contigo, Manuel, y gracias por el enlace.
Bien, al contrario, mi estimado Ricardo, felicidades, por cierto, por esa buena transmisión hoy desde muy temprano, con la transmisión completita de todos los detalles de lo que ocurrió en esta edición 36 del 21K Zapopano, y lo mejor, ganaron dos mexicanos. Bueno, ¿qué cree? Tenemos que hacer rapidito una pausa comercial, regresamos ya con la parte final de Jornada Deportiva, tengo llamadas por acá, enseguida continuamos, es Jornada Deportiva, mensajes y regresamos. Ah, caray, qué rápido se va el tiempo cuando tenemos mucha información para usted. Esto se va rapidísimo. Vamos con algunas llamadas y luego cerramos con el tema del fútbol. Estamos a escasos 15:07:22 minutos de que arranque el partido de vuelta de la semifinal entre América y Cruz Azul. El ganador será el rival de Toluca. Pero bueno, acá a través del WhatsApp nos dice: buenas tardes, ayer los charros de béisbol ganaron de manera emotiva a su servidor Genaro Romo Vital. Se ve que le va a los charros y sí, efectivamente, aseguraron la serie. Luego también por acá, Manuel, muy buenas tardes, qué bueno que estás aquí con nosotros. Creo que Martín ha de estar en las labores cotidianas del hogar, el abnegado número uno del Real Mandil, no lo quiere decir, pero creo que esa es la verdad. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico, saludos para ti. Y luego también por acá dice: soy DSI, solo para decir que el Milán ya está matemáticamente fuera de Champions, UEFA y Conference League, fuera de todos los torneos europeos. Y queda a ver si el consentido de los medios se mantiene en el club rosonero. El punto de vista de Daniel Sandoval, gracias por tu comunicación. Vamos a ver qué ocurre ahora que fue expulsado y que obviamente no va a terminar jugando, y no le ha ido bien, le fue bien en cuanto llegó, pero ya después pues no ha tenido buenos números definitivamente. Saludos de S.I., que pues no le cae el hecho de el Chaquito Jiménez, y ni siquiera dice su nombre, con eso le digo todo. Él dice el consentido de los medios. Algo le ha de haber hecho seguramente este futbolista a DSI, que está enojado por ahí. Bueno, saludos también a José Luis Nuño, que nos envía por aquí imágenes, videos, mensajes. Gracias, saludos también de aquí para allá. Y bueno, pues ahora sí vamos con el cierre del programa para darle a usted detalles. Ayer con doblete de Alexis Vega y otro gol de el Gacelo, el equipo de Toluca derrotó 3-0 a los Tigres, que ni las manitas metieron, y quedó a deber en estas semifinales. Obviamente la inexperiencia, debutan a un técnico que era jugador para sustituir a Veljko Paunovic, y bueno, no estuvo a la altura el equipo de Tigres a pesar del plantel que tiene. Pierde la serie 4-1, Toluca clasifica a la gran final. El hombre del momento en esta liguilla es Alexis Vega, un futbolista que realmente se está echando al equipo al hombro, y aquí con Guadalajara ni siquiera la caricatura de este futbolista que está mostrándose ahora ya con Toluca. Vamos a escuchar algo muy breve de lo que comentó al terminar el juego de anoche, donde su equipo ganó y se instaló en la gran final. Adelante.
Están en la final, Alexis.
Sí, era el objetivo desde que arrancó la temporada. Ahora, con esta afición, con esta gente, yo creo que es algo impresionante. Vamos a pelear, vamos a dar la vida y queremos que este campeonato se quede aquí en casa.
Dos goles más en tu haber.
Sí, siempre es aportar mi granito de arena. Estoy pasando por un momento muy espectacular y bueno, el dueño, la directiva hicieron un esfuerzo muy grande por traerme y desde que fueron por mí a mi casa, el objetivo era el campeonato y hoy le agradezco a Dios, a la vida que me tiene viviendo este momento.
Están a 180 minutos del gran objetivo, Alexis.
Sí, son dos partidos más, dos finales. Las finales se hicieron para ganarlas y vamos a pelear todo por ello.
Oye, ¿qué te merece que en todo momento ya griten Vega, Vega, cuando en otros escenarios te gritan otra cosa, pero que están contigo también?
Ellos son los que siempre están en las malas y hoy les quiero demostrar partido a partido que puedo ser referente de este equipo y lo voy a pelear por darle la once.
Enhorabuena,
Alex. Muchas gracias.
¿Qué le parece a usted? Este es Alexis de Adeveras, el que quiere la selección mexicana de fútbol y no el remedo de futbolista, de jugador que estuvo acá con las Chivas. Bueno, pues ahí está un jugador que quiere ser referente de los Diablos Rojos del Toluca y lo está haciendo con goles, con buenas actuaciones, y hoy por hoy los Diablos pues ya están en la gran final. Veremos quién queda como rival. Le recuerdo, a las 7:15 arranca este duelo entre el América y Cruz Azul. Va ganando la Máquina 1-0. No contará ni con Montaño ni con Nacho Rivero. Montaño lesionado, Rivero expulsado. Y pues le espera un compromiso bastante duro. El América no tendrá en la banca al técnico André Jardine, el estratega que lo ha llevado a un tricampeonato. ¿Será que hoy se acaba ese sueño de las Águilas por el tetracampeonato? ¿O ganan y entonces se ponen ya en la gran final y a un pasito de conseguirlo? Todo puede ocurrir y esperemos que sea un muy buen partido a las 7:15 de la noche. Y bueno, antes de que se nos termine el tiempo, caray, los Leones Negros de la UDG perdieron la ida de esta final de la Liga de Expansión. Cayeron anoche 2-1 ante el Tampico allá en Tamaulipas. Los locales ganaban 2-0 con goles de Omar Soto y Rubén Domínguez. Parecía que se llevaban la victoria importante de 2-0, pero a 5 minutos del final llegó Alejandro Organista para cortar distancias y puso los números 2-1. El próximo sábado en el Estadio Jalisco a las 19:00 se celebrará el juego de vuelta de esta gran final de la Liga de Expansión del fútbol mexicano. Los Leones obligados a darle la vuelta al marcador para poder coronar ahora sí. Tampico ya fue campeón en la Liga de Expansión. El primer título que se disputó en la Liga de Expansión lo ganó Tampico Madero bajo el mando de Gerardo Espinosa. Los Leones han estado ahí en la final, pero siempre se les ha ido esa posibilidad. Vamos a ver, porque nuevamente vienen abajo en el marcador, tienen que remontar para poder coronar el próximo sábado. ¿Pero qué cree? Pues ya nos vamos, porque el tiempo se nos termina. Muchísimas gracias por habernos acompañado este domingo aquí en Jornada Deportiva. El Chicote Gerardo Huerta ya en el 11:50 en los controles técnicos y en este micrófono estuvo con usted Manuel Trujillo Soriano, en nombre de todo el equipo Notisistema. Descanse, mañana hay que iniciar con bríos renovados esta nueva semana y a darle con todo. Gracias, pásela bien. Adiós.